Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues cogemos ya papel y bolí, porque lo que toca ahora son apuntes jurídicos con nuestros vecinos, compañeros de RASL Abogados. Hoy saludamos a Pablo de los Ríos Enríquez. Egunon, Pablo.
Egunon, Esti, ¿qué tal?
Muy bien. Vamos a solventar algunas de las dudas que nos han llegado de los oyentes. Por ejemplo, empezamos por la primera. Me dieron la baja en agosto del 2024 y me dijeron que era para un año. Sin embargo, ya estamos en septiembre y nadie me ha comunicado nada. ¿Qué debo hacer? ¿Debo reincorporarme?
Vale, esta es de las que tenemos de hace unos 10 días. Acumuladas, ¿no? Primero pedir disculpas a todos los oyentes porque vamos un poco en orden de llegada. Es que esté tranquilo, es decir, porque si nadie le ha dicho, y nadie es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que está de alta, es que no está de alta. Como bien hemos dicho muchas veces, durante los primeros 12 meses del proceso de baja, de incapacidad temporal, el que tiene el control de esas altas bajas es el médico de cabecera. Pero una vez llegas al día 365, el control se le quita al médico de atención primaria y pasa a ostentarlo el propio organismo, el propio INS. ¿Qué pasa? Que desde la pandemia, por desgracia, para muchos trámites, no para todos, van con bastante retraso. Tienen ahí una pelota acumulada en, bueno, varias áreas, y sí que es cierto que, hombre, mes y medio, dos meses de retraso en notificar a una persona si le han dado una prórroga o el alta es un tiempo ligeramente excesivo, pero no es la primera vez que lo veo. Fíjate, Esti, además, hasta hace unos años, no recuerdo si dos, tres, hasta hace poco, cuando se cumplía el año, la Seguridad Social lo que hacía era te citaba si era aquí en Vizcaya, en las oficinas de Gran Vía, y te hacía un examen, una exploración, ¿no? Una evaluación para discernir si te daban el alta, te prorrogaban seis meses más la baja o te iniciaban incluso un expediente de incapacidad permanente, por entender que durante este año de baja tus padecimientos no solo no habían mejorado, sino que ya no quedaban tratamientos posibles tendentes a la curación. Ahora ya esas visitas presenciales casi no se están haciendo, en algunos casos sí, antes eran en todos y ahora es en muy pocos. Y eso se suma a este retraso administrativo, con lo que, claro, antes estaba todo, digamos, como más controlado por parte del ciudadano, ¿no? Porque hago el año, me llaman, me ven, pues igual no me llega la carta en el día 365, pero bueno, me han visto en el 366 y me llegará una carta en el 380. Ahora ya todo eso se está retrasando. ¿Qué pasa? Que hay que estar tranquilos porque hasta que no se reciba una carta en casa en la que la Seguridad Social se pronuncie sobre tu situación, tú sigues de baja y de hecho estarás cobrando la baja. Con lo que en ese sentido, tranquilidad, que espere.
Muy bien. Vamos con otra consulta. Dice un oyente, compré una vivienda antes de verano y es un primero en el que la puerta del portal hace un ruido insoportable. ¿Puedo reclamar por vicios ocultos?
Mira, no es la primera vez que me hacen esta consulta. En aquel caso, no lo solucionamos así, sino que lo solucionamos de una forma más sencilla. Bueno, primero, al resto de oyentes, explicarles qué son los vicios ocultos. Los vicios ocultos operan cuando tú compras un bien, en este caso un bien inmueble, y tiene un defecto, desperfecto, perjuicio, una circunstancia que no era apreciable a simple vista cuando giraste visita a la casa, o que incluso se te ocultó, ¿no? Pues tenemos el ejemplo casi de Mortadelo y Filemón, de una humedad tapada por un cuadro, ¿no? Pero esto podría ser considerado también un vicio oculto. ¿Qué sucede? Que los vicios ocultos plantean problemas primero en cuanto a plazos, porque si tú en seis meses no tienes metida la demanda judicial, has perdido la capacidad, o sea, has perdido la acción te ha caducado. No es una acción que prescriba, es decir, que puedas tú interrumpir, no es una acción que a los seis meses caduca. Tú puedes incluso mandarle un burofax a la parte vendedora diciéndole que has encontrado ese vicio oculto y que quieres un resarcimiento en el mes 4, y eso no implica que se reinicien otra vez los seis meses. No, tú tienes que tener la demanda metida antes de que pasen los seis meses. Y claro, ¿en esa demanda qué pides? Pues puedes pedir la total resolución del contrato, es decir, oye, mira, yo te devuelvo la casa y me devuelves el dinero, o puedes pedir una rebaja en el precio del dinero. Claro, ¿qué opción tomar? Yo creo que para mi gusto es lo complicado, ¿no? Porque un vicio oculto lo que tiene que hacer es convertir que el bien que tú has comprado no sea propio para la actividad para la que lo has comprado. Claro, el ruido de una puerta hay que ver cómo de frecuente es, si cumple normativa municipal, qué decibelios, es decir, habría que hacer una prueba pericial, habría que moverse muy muy rápido para tener claro cuánto nos afecta y qué podemos reclamar antes de que pasen los seis meses. Tuve hace años un problema similar y lo arreglamos de una forma mucho más sencilla. Y lo arreglamos de forma que convocamos una junta extraordinaria en la comunidad y lo que hicimos fue cambiar la puerta. Ya está, así de sencillo.
Soluciona el problema, ¿no?
Y soluciona el problema. Ya no sé, ya no recuerdo si luego esa derrama proporcional se la repercutimos al vendedor o no. Pero se podrían valorar incluso ambas opciones. Uh-huh. Forzar una junta de propietarios, porque hombre, habrá más primeros o habrá más vecinos,
claro,
que noten ese ruido de molesto. Sí, sí. Eso es. Cambiar la puerta, mantenerla, o igual es tan sencillo como engrasarla. Es decir, hacer alguna tarea en esa puerta a nivel comunitario, que es, ojo, quien está generando el problema, pues a mí es lo que me pide el instinto. Y luego hasta se podría valorar si repercutir esa parte de la derrama al vendedor, lo cual, bueno, yo creo que vería un poco más complicado, pero no imposible. Mm-hmm.
Podríamos entender, por ejemplo, como vicio oculto, por ejemplo, yo que sé, el ruido que hacen unos vecinos conflictivos.
Yo entiendo que el ruido que hacen los vecinos conflictivos no es un vicio oculto, primero porque no es una cuestión que tenga un carácter... primero civil y segundo permanente. Al final, unos vecinos conflictivos pues pueden ser conflictivos 3 días y luego estar 15 días que no oyes nada de ellos, ¿no? Eso me parece una cuestión más subjetiva porque no es un elemento estático, es un elemento personal. A ver, sí que podría, entiendo yo, llegar a considerarse un vicio oculto en una situación muy extrema, pero me parece difícil.
Uh-huh, entendido. Venga, otra cuestión, a ver si nos da tiempo. Mi ex no me paga la pensión de alimentos de nuestros hijos y encima sé que se ha comprado coche nuevo. ¿Puedo denunciarle?
Bueno, yo aquí sí que puedo denunciarle, pero aquí yo le aconsejo que primero le demande, es decir, que haga una demanda ejecutiva, que ejecute el convenio o la sentencia que le obliga a pagar esos alimentos. ¿Por qué? Porque en esa ejecución, que además hace el mismo juzgado que dictó esa sentencia o que aprobó ese convenio, se le va a hacer una averiguación de bienes. Y si se ha comprado un coche y te debe dinero, pues es tan sencillo como embargar ese vehículo y venderlo, lo cual no es tan sencillo como debería. Pero bueno, si tiene dinero y no paga porque no quiere, vas a poder embargarle cuentas, etcétera. Bien. Imagínate que estamos ante un profesional del impago, ¿no? Una persona que se ha comprado un coche, sí, pero no está a su nombre. Que tiene dinero, sí, pero no lo tiene registrado. Hombre, pues en ese caso sí que existe la vía penal, el artículo creo que es 227 del Código Penal, que te permite solicitar una pena de 3 meses a 1 año de prisión, o incluso de 6 meses a 24 de multa, creo que es. No me hagas mucho caso con la multa, que te lo digo de memoria, por un delito de impago de pensiones. ¿Qué sucede? Que acudir a esa vía penal es tu derecho. Puedes hacerlo. Lo que pasa que en mi experiencia debe ser la última opción, porque al final no dejas de estar pidiéndole una condena al padre de tus hijos, ¿no? Uh-huh. Con la problemática añadida que eso puede tener. Y si encima en la vía civil no has logrado cobrar, pues hombre, por mucho que tengas una condena penal que le obligue también a pagarte como responsabilidad civil ese dinero, pues la situación debería ser análoga, ¿no? Yo creo que es una opción que existe, que está ahí, pero que debe ser la última opción.
Además de los plazos, ¿no? Porque en lo penal también, bueno, no sé de qué plazos estaríamos hablando, ¿no? Pero seguramente pues se pueda demorar.
Bueno, depende, ¿no? Una ejecución civil puede tardar 6 meses y un procedimiento penal puede tardar un año.
Sí, a eso me refiero, ¿no? Que en lo penal todavía tendríamos que esperar más.
En lo penal iría más despacio, sí. De todas formas, también, ambas vías son complementarias. Mm. Puedes intentar también meter esa demanda de ejecución civil y si en 3, 4, 5, 6 meses ves que no hay de dónde rascar, intentar la vía penal. Ahora bien, ojo con esas vías penales en el seno del procedimiento de familia, que yo creo que aunque existen, son la última opción y mi trabajo en muchas ocasiones es evitar que, bueno, pues que la sangre llegue al río en esos motivos.
Apaciguar. Muy bien. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. El jueves que viene más, Pablo de los Ríos Enríquez, de RSL Abogados. Muchísimas gracias.
Suri, agur.
Agur.